cuenten lo que pasa, porque en todo caso, si vos decís, bueno, comentan este anuncio, ni siquiera te cuentan de qué se trata o las particularidades de un anuncio en particular, y se dedican más a proyectar cuál es la intención, qué es lo que están pensando, qué es lo que van a hacer. Y la verdad es que yo, si vamos a hablar de la reforma judicial, porque hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y no es de este gobierno, que vengo escuchando que hay que hacer un cambio sustancial en la justicia. Claramente lo que ocurre en Comodoro Py a esta altura ha quedado definitivamente demostrado desde siempre, cómo trabajan los 12 jueces federales de Comodoro Py en función de para dónde sopla el viento. Entonces, uno advierte que efectivamente hay que hacer un cambio en la justicia. Ahora, al debate hay que darlo, me parece a mí, con gente que sabe y que en todo caso analice eventualmente el anuncio del gobierno con esa lógica o ese prisma de un jurista. Por ahí es mucho y me va a decir, bueno, tampoco me hagas cargo a mí de la manera en la que vos me presentás, pero para mí es un jurista súper respetable, es abogado, es doctor en derecho y se llama Roberto Carles. Tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de jueves. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario.
Bueno, me gustaría, para honrar esto que decía, primero, más o menos algunos puntos de lo que habrá de ser la reforma judicial que anunció el gobierno y, en todo caso, después, obviamente, alguna opinión suya sobre el impacto que va a tener desde la óptica de alguien que conoce desde adentro la justicia.
Bueno, ayer se hicieron dos anuncios. Por un lado, el envío de un proyecto de ley al Congreso de reforma de la justicia federal, que por un lado implica una reforma del Fuero Penal Federal porteño, Comodoro Py, que se va a fusionar los juzgados correccionales y criminales con el Fuero Penal Económico y se van a desdoblar, es decir, se van a duplicar la cantidad de juzgados. Esto va a tener como efecto desconcentrar el poder que han ejercido en forma tan abusiva en los más de 30 años de funcionamiento que tiene el fuero, desde su última reconfiguración en la década del 90. Se anunció también el traspaso de las competencias penales pendientes a la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que los delitos no federales los juzga cada provincia, ¿no? Bueno, sin embargo, muchos delitos no se habían terminado de traspasar de la nación a la ciudad. O sea, va a ser la ciudad la que investigue los delitos que se cometan en su territorio, los no federales, por supuesto.
Sí.
Y también se anunció la fusión del fuero civil y
porque ahí lo que estaba pasando, ahí lo que pasa, doctor, es lo siguiente, digamos, algún delito que ocurre en la ciudad lo investiga la justicia federal.
No, en el ámbito nacional, o sea, sí, dependiente de la nación, sí, está la justicia federal, que tiene competencia para delitos federales,
sí,
como secuestro, narcotráfico, lavado de dinero,
eso está,
etcétera,
claro, sí.
Pero también subsiste la justicia nacional, que es la que tiene competencia sobre una parte de los delitos que se cometen en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene su justicia penal, pero tiene competencia sobre algunos delitos, sobre los que se le ha ido transfiriendo competencias en función de acuerdos que hizo el Congreso de la Nación con la legislatura de la ciudad. Bueno, ahora la idea es terminar esa transferencia para que todos los delitos que no sean federales sean juzgados, sean investigados y juzgados por la justicia local, como ocurre en todas las provincias, ¿no?
Ahí, a ver, sin entrar en ningún tipo de consideración de tipo subjetiva, que en todo caso cada uno puede llegar a tener una opinión determinada sobre cómo trabajaron durante todo este tiempo y con todos los gobiernos los jueces federales de Comodoro Py, lo que está claro es que es un dato objetivo que son pocos, ¿no? 12 juzgados federales, a veces algunos se jubilan, algunos se enferman, se subrogan entre ellos. Me parece que desde ese lugar ampliar la capacidad de administrar justicia o en todo caso generar más juzgados como para poder atender lo que sucede en materia judiciable debe ser a priori una buena noticia.
Sí, por supuesto, porque ¿qué es lo que causa que haya, cuál es la causa de que haya abusos de poder? Que hay una concentración de poder y que nadie controla lo que esos órganos hacen. Entonces, si uno quiere resolver esa situación y que no haya más abusos como los que venimos viendo hace décadas, pero sobre todo los que han quedado tan a la vista en los últimos 4 años, ¿no? Con todas las causas armadas, con testigos guionados, coacheados, peritajes truchos, abuso de la prisión preventiva, bueno, en general, violación de todas las garantías del debido proceso. Bueno, ¿cómo se hace para terminar con esos abusos de poder? Bueno, terminando con la situación de concentración que hay ahí. Que ahí existe y que no depende solamente, no es solamente una cuestión de nombres, sino una cuestión de sistema. Por eso es importante que se modifique el sistema y que no simplemente nos quedemos con cambiar los jueces que tenemos por algunos que nos resulten más simpáticos, porque eso no resuelve el problema, ¿no? Más en un sistema de justicia que ha demostrado tener un funcionamiento pendular, ¿no? Como se le dice, ¿no? Que según los vientos políticos va para un lado o va para el otro. Bueno, esto se tiene que terminar. La justicia tiene que hacer su tarea con independencia de quien sea que esté en el gobierno.
Claro. Bueno, a ver, se fusionan 12 juzgados federales que existen con creo que 10 u 11 juzgados que pertenecen al fuero penal económico, más o menos, con lo cual ahí ya se amplía la capacidad de reacción de la justicia frente a cualquier hecho judiciable. Claramente esto en algún punto diluye la fuerza que tienen hoy por hoy en este contexto y con este formato los jueces federales. Pero además también se duplica la cantidad de juzgados penales. Se llevan a más de 40.
Claro, porque son los 12 federales más los 11 del penal económico, son 23. Si cada uno tiene, como cada uno tiene dos secretarías, esas secretarías se van a convertir a su vez en juzgados. Entonces vamos a pasar a tener 46. Jueces.
Hay una aclaración, doctor, que seguramente usted la debe haber escuchado, la debe haber visto, que me parece que no es un dato para nada menor y que los medios en algún punto ocultan esta aclaración, básicamente porque atenta contra la manera en la que presentan el tema, que es la siguiente. En realidad, todas las causas existentes van a seguir en los mismos tribunales, digamos, que actualmente actúan. No es que van a crear juzgados y que van a sacarle la causa a un juez natural que investiga un proceso.
No, eso lo explicó claramente el presidente ya en el anuncio. No va a haber ninguna reforma de las que se están proponiendo va a afectar a ninguna causa que se encuentre en trámite. Así que el fantasma de la impunidad que están agitando desde algunos sectores de la política no tiene ningún tipo de asidero.
Desde la política y desde los medios, ¿no? Me parece que también eso en algún punto.
Bueno, pero juegan en tándem, ¿no?
Claro,
muchas veces.
Claro, claro. ¿Y qué hay de la posibilidad de una reforma para ampliar el número de integrantes de la Corte? ¿Cuál es su posición con relación al tema? Y en todo caso, no sé cómo se maneja eso en el mundo, doctor.
Bueno, a ver, habría que aclarar que no hay una propuesta del gobierno sobre el tema, que se ha creado este Consejo Asesor de Juristas, que es plural, que hay miembros de distinta procedencia ideológica, geográfica, de formación, que va a tener 90 días a partir del 18 de agosto para presentarle al presidente propuestas sobre la Corte, sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa. Hay muchos ajustes por hacer en las cuatro instituciones. Particularmente se habla siempre de la Corte porque es el tema más atractivo, ¿no? El que más ruido hace. No sé sinceramente si es el más importante. Yo lo que puedo decir es que en la región los máximos tribunales suelen tener más de 5 miembros. Nuestra Constitución en 1853 preveía que tenía que estar integrada por 9, que es el número que ha tenido históricamente la Corte de los Estados Unidos, de quien hemos prácticamente copiado nuestra Constitución, ¿no? Bueno, un número más amplio, al tener 5, eso tiene sus dificultades. 5 miembros implica que tenés mayoría con 3, con lo cual basta que 3 personas se pongan de acuerdo para voltear una ley o un decreto emanado por una autoridad elegida por el voto popular, que no es un dato menor. Al ser tan pocos miembros, eso hace que la jurisprudencia además sea más inestable, porque basta que uno cambie de posición para que la jurisprudencia cambie. Y por otro lado, tener una corte más amplia permite mayor pluralidad, ¿no? Si tuviéramos una corte, por ejemplo, de 9, bueno, podríamos tener paridad de género en la Corte, que me parece que es algo que a esta altura del siglo XXI ya está fuera de discusión,
pero
¿no?
Me parece a mí que debería también, porque ustedes deben saberlo mejor que yo, doctor, así como en el caso nuestro, qué sé yo con mis matices, mejor o peor, seguramente peor que mejor para muchos, pero trato de esforzarme en este sentido, hago periodismo básicamente político y en mi ámbito, que es la provincia de Buenos Aires, que es allí donde nosotros ponemos el ojo particularmente. Pero digo, así como hay periodistas que se dedican al deporte, otros a la política, otros a la economía, otros a interés general, también en el mundo del derecho hay especialistas en diferentes áreas. Y una corte nutrida de mayor nivel de integrantes, me parece a mí, que garantiza que haya expertos en determinadas materias judiciables, y en algún punto eso es bueno también para la justicia.
Por supuesto, absolutamente. La pluralidad a la que me refería
tiene que ver con eso también.
En todo sentido, ¿no? Claro. De género, de procedencia geográfica, que tengamos gente de la mayor cantidad de regiones del país posible, de especialización. Hoy la Corte no tiene penalistas, no tiene especialistas en derecho comercial, concursal, laboral. Bueno, eso sí, por supuesto, sería... Sí. Interesante. Esas son las ventajas de tener una corte más amplia, ¿no? Ahora, si considero que esta es una reforma que hay que hacer sí o sí, o urgente, yo creo que hay cuestiones más importantes y que hay que pensar incluso respecto de la corte, ¿no? Como por ejemplo el funcionamiento del recurso extraordinario, cuestiones más técnicas, más de tipo procesal, que tienen que ver con el alcance de la competencia de la Corte. La cuestión de la cantidad de miembros no es menor.
Claro.
No es menor porque podríamos tener un tribunal más plural y eso sería algo muy positivo, sí, sin duda.
La última que le hago, que es una opinión, obviamente, en realidad usted habló y todo lo que dice cada uno forma parte de la opinión o de la posición con respecto al tema que se trate, pero seguramente debe tener una opinión un poco más fundada que la mía. No me gustó, honestamente, porque se trata de una falta de respeto no al presidente, sino a la institucionalidad, que no hayan ido los integrantes de la Corte ayer. Creo que salvo Hayton de Nolasco, que la vi llegar y creo que estuvo allí en la presentación, el resto de los integrantes de la Corte no estuvo, estaban invitados, y eso es una demostración política de una especie de oposición que me parece a mí que en honor a la institucionalidad no corresponde. No sé qué opinión tiene con relación a ese tema.
Sí, yo creo que tendrían que haber asistido, estén o no de acuerdo con lo que se propone, estén o no de acuerdo con la iniciativa. Creo que la ausencia es significativa, ¿no? Muestra una falta de interés por la discusión que se está dando, una discusión que en buena medida se está dando porque el 80% de los argentinos desconfía del Poder Judicial y la Corte Suprema es en buena medida responsable de esa desconfianza. No nos olvidemos que esta fue la Corte del 2x1, la que generó una manifestación con 1 millón de personas en las calles como nunca había ocurrido en nuestra historia, ¿no? Por un fallo de la Corte y una movilización semejante. Bueno, creo que deberían también hacer una autocrítica y bueno, interesarse por lo que se está debatiendo. Que no hayan asistido es una muestra de falta de interés o bien de voluntad de preservar el estado de cosas, ¿no?
Claro, tal cual. Y sobre todo, yo insisto en esto, una falta de respeto institucional, porque no deja de ser el presidente el que los convoca.
Claro, por eso digo, estén o no de acuerdo, deberían haber asistido, me parece a mí, es mi opinión.
Doctor, gracias, le mando un abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. El doctor Carles es abogado, es doctor en derecho, es un jurista reconocido. Ayer, yo no sé si lo viste, pero hubo un...